Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pasaréis, pasarán los tiempos, se irán los momentos, ya lo veréis. Pasarán los imperios, las guerras, los besos y donde miréis. Quedarán los versos y los porqués. Recuérdalo esta canción, la música no se toca. Veréis, pasarán los empeños y los misterios de seis en seis. Y los siglos, los muertos y los inquietos que alzan la voz. Pasaremos todos y quedará, recuérdalo una canción, la música no se toca. Y que lo que va en el viento es lo más seguro, no lo dudéis. Que se aferra al tiempo y se queda eterno en el corazón. Pasaremos todos y quedará, recuérdalo una canción, la música no se toca. Y no hay ley.
Bueno, aquí seguimos en la noche de COPE escuchando esta canción de Alejandro Sanz, La música no se toca, y es verdad, la música se reinventa, pero nunca pasa de moda. Incluso siempre volvemos a los clásicos, porque no son solo canciones, sino también momentos. Y al igual que las canciones nunca se quedan viejas, pues los soportes tampoco. De hecho, los discos de vinilo se compran cada vez más y, por tanto, volvemos a desempolvar los tocadiscos. Esta noche vamos a conocer a alguien que está contentísimo con esta vuelta. Se llama Francisco Aragón, es amante de lo analógico. Lleva 33 años dedicándose a la reparación electrónica de aparatos antiguos en su pequeño taller del centro de Málaga. Y ahora ha vuelto a reparar tocadiscos.
Se juntan dos cosas. Se juntan, evidentemente, lo que es la reparación electrónica, que siempre me ha ilusionado, y luego la música, que también es mi segunda pasión. Por cierto, la tuve que dejar porque se perdió, el tocadisco se perdió en los años 90, y ahora pues que ha vuelto, pues que he vuelto, como yo digo, a mi niñez, vamos. Estoy encantado con este tipo de reparaciones de nuevo.
Bueno, Francisco es todo un experto en el tema, y si le preguntas si merece la pena comprarse un tocadiscos nuevo o reparar uno antiguo, no lo duda ni un momento.
Hablamos de años 80, años 70, y pues entonces evidentemente llegaron a construir los mejores equipos. No quiere decir que hoy en día no se pueda construir un buen equipo, y de hecho lo hay, pero claro, es que te vas ya a unos niveles de precio que son prohibitivos para la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, si nosotros disponemos de un equipo de, bueno, pues, aunque tenga 40 años, pero que se puede reparar, ese equipo va a quedar, pero vamos, con diferencia, con muchísima más calidad, y nos va a durar otros 40 años más.
Eso seguro. Y es que lo de trabajar con la música, para él, no es tan solo un negocio.
Yo, mi madre me decía que la única manera que de poder quedarme dormido era escuchando música, cuando todavía ni siquiera hablaba.
Al igual que él relaciona su trabajo con su vida, tiene claro que la mayoría de clientes que se acercan a su taller no buscan arreglar un aparato, sino más bien desbloquear un recuerdo.
Además, con este tipo de cosas hablamos de la componente del recuerdo, de la componente sentimental. O sea, porque es que yo reparo muchísimos equipos que se basan en, sobre todo, la reparación en un hecho, en un toque sentimental.
Y uno de esos clientes que tiene Francisco es Jesús Ruiz, que tiene en su colección unos 3.000 discos de vinilo y 6 tocadiscos repartidos por toda su casa.
Uno incluso ya está en el cuarto de mi hija y ella está allí y ella ha empezado a oírlo también. Me ha hecho mucha ilusión, ¿sabes? Porque coge mis discos, los busca y elige a ver, para probar, a ver lo que es. Digo, mira qué bien.
Qué bonito que algo tan especial como el sonido de la música a través de un tocadiscos pase de generación en generación.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, en un ratito te voy a contar la historia de cómo dos policías españoles pillaron a un estafador internacional a través de una fotografía. Samuel Miralles es uno de ellos.
Aquí nuestro trabajo pues consiste en acceder y mejorar toda la información que tiene ese archivo nativo, aplicando pues distintas técnicas de tratamiento forense, y con ellas pues mejorar las características físicas de resolución, nitidez, contraste y exposición local de determinadas zonas muy concretas de la fotografía, y poder así hacer visibles el mayor número posible de puntos característicos, en este caso de las huellas dactilares, con los que posteriormente el compañero Ojara, como especialista en dactiloscopia, pueda trabajar.
Desde luego que es increíble. En nada te desvelamos en qué consiste esta técnica por la que consiguen huellas dactilares de fotografías y qué llevó a Samuel y a Juan Carlos hasta las páginas de una prestigiosa revista científica. Bueno, y la pregunta que te lanzamos hoy también, ¿a ti te gusta el croissant o no te gusta? Este domingo se celebra el Día Mundial de este dulce, del croissant, y esta noche hablamos de las bondades que tiene, que, bueno, que nos encanta, ¿no?, en sus múltiples variedades. Si es tu caso, nos lo cuentas, o si prefieres mojar otra cosa en el café, pues también, Ana Huertas.
Pues sí, la verdad es que sí, pero es que hay gente que, vamos, yo me he quedado sorprendida, porque conozco a poquita gente, que prefiere no mojar precisamente en el café.
Buenas noches y feliz día del croissant. No tenía ni idea que existía y no me extraña porque tendría que tener como un mes entero. El croissant me encanta, no me gusta mojarlo en el café, me parece un poco guarrería porque creo que es suficientemente rico así cuando es esponjosito y ya está.
Lo entiendo perfectamente.
Sí, pero no sé, luego hay mucha gente a la que le gusta. A mi padre, por ejemplo, sí que le gusta mojar en el café.
Sí, hombre, y a mí, y a ti.
Sí, la verdad es que sí. En fin, hablábamos antes de los churros, te he dicho, seguro que sale alguno de churros, Rosa, que prefiere churros. Ahí va.
Desde que la abuela vive con nosotros hace 10 años y ya tiene 88 años, en mi casa, enero y febrero, es tarde los domingos de chocolate con churros. La abuela se levanta a las 6, se pone con su tartera, su cazo de madera, se raya el chocolate y eso es su técnica y que eso es capricho de dioses.
Bueno, 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 mira que el domingo me voy para allá, ¿eh? Pero está, qué gozada.
Me están sonando las tripas.
No me extraña.
Y no estoy en broma, ¿eh?
Qué rico tiene que estar ese chocolate, Ana, madre mía, de la abuela.
Y calentito.
Bueno, ¿y a ti qué te gusta mojar en el café? ¿Te gusta el croissant? ¿No te gusta? ¿A qué dulce? ¿No te puedes resistir? Cuéntanoslo.
En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en WhatsApp, que nos escuchamos en el 687-08-9770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Ahora en La Noche de COPE recibimos ya a mi querido cómico manchego, Agustín Durán. Buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa Rebónica. ¿Qué pasa?
Pues mira, hoy me da un poquito de miedo empezar a hablar contigo, ¿eh?
Claro, es que llevo escuchando el programa esta noche todo el rato y de verdad, si sacas el tema, me levanto y me voy, ¿eh?
Pero es que, a ver, es que, Agustín, estamos hablando con los oyentes del Día Mundial del Croissant.
Se acabó. Me voy, que no aguanto más. No, que el Día Mundial del Croissant, de
sí.
Verdad. Pido la baja, que me bajo del mundo, ¿eh? Me voy no. A una cueva en una montaña y pido que me tapen la salida con piedras, porque es que no puedo más.
¿Pero tranquilo, qué es esto?
Me voy.
Venga, relájate, ven aquí, ven, que en la radio tenemos que tratar la actualidad y viendo cómo está el mundo, pues mejor que nos relajemos hablando de estas cosas. ¿Es que no te gustan los croissants?
¿Tengo yo pinta de decirle que no a un croissant?
Pues no.
Porque esa pregunta es una obviedad. Es igual que si me preguntas, ¿te gusta el brócoli?
Esa respuesta ya me la sé.
Pues la del croissant, igual. A un tío que tiene los mofletes como un hámster harto pipas, ¿pero cómo no me van a gustar los croissants?
¿Ves? Verdad. Ya nos vamos entendiendo tú y yo. ¿Y cuáles son los que más te gustan?
Pues los de chocolate. Pero
qué galgo eres, como decimos en nuestra tierra, qué galgo eres.
Sí, soy galguismo. Pero me gustan los que están rellenos de chocolate, pero chocolate bien.
Por fuera, ¿sabes?, y por dentro.
Eso, que no se racanee con el chocolate. Que hay algunos que son de chocolate y tienen un manchurrón. No. A mí me gusta que conforme los muerdes empiecen a chorrear cataratas de chocolate. ¿Sabes? Que haya que comérselos con un babero.
Ay. Ya, entonces entiendo que te gusta también mojarlos en la leche, ¿no?
No. A palo seco. Todo el hueco que ocupa la leche mi estómago, prefiero llenarlo de chocolate. ¿Sabes? Porque, mira, ¿sabes lo que sí me gusta mojar en la leche? Las tortas de Alcázar.
Anda, mira. Bueno, por cierto, que habrá sitios donde no sepan lo que son las tortas de Alcázar, que son es un dulce tradicional de la comida manchega. Es un bizcocho plano, redondo, cubierto de una capa de azúcar glacé. Y es una cosa tan humilde como exquisita. Va pegada a un papel y la masa es tan esponjosa, es tan jugosa, que además contrasta con la costra crujiente que tiene de azúcar, ¿no?
Ay,
muy rica,
por
muy
favor.
Rica.
Oye, por cierto, ¿te acuerdas que te prometí que iba a adelgazar?
Hombre, claro, fue uno de tus propósitos para este 2022. ¿Cómo va ese fracaso? Claro. ¿Cuánto has engordado, querido mío?
Vaya, por Dios, qué poco confías en mí, Rosa.
Hombre, te lo has ganado a pulso, Agustín.
Llevo adelgazados 6 kilos. ¿Cómo te quedas?
Pues mira, con la boca abierta. Claro. ¿Qué has hecho? ¿Depilarte?
No, cortarme las uñas, no te digo.
Hombre, pues verdad, mira.
Que estoy saliendo mucho a andar. Me ando todos los días entre 20 y 25 kilómetros.
Bueno, ¿sabes? No me lo puedo creer. ¿Pero qué te pasa? Sí. ¿Es una manera de no estar en casa para no pagar luz?
Que no, Rosa, que me lo estoy tomando en serio, ¿sabes? Y además de andar, pues eso, que estoy andando rápido, ¿sabes?
¿Y estás haciendo alguna dieta o algo también?
¿Qué va? No, ya he fracasado con todas. Lo único que estoy haciendo es cenar menos.
Bueno.
¿Sabes? Ceno pavo, zanahorias, queso fresco y ya no me como a lo mejor 6 San Jacobos o 20 croquetas. O sea que...
Fíjate, aquí en la radio hay mucha gente que está haciendo lo del ayuno intermitente. ¿Sabes de qué va eso?
Sí, que tienes que estar 16 horas sin comer y luego a las otras 8 horas puedes comer lo que quieras, ¿no?
Eso es, pues eso funciona.
Claro, sí, bueno, pero ¿qué crees que llevo haciendo yo toda mi vida? 16 horas que duermo, no como, y las 8 que estoy despierto trago sin parar, y mírame cómo me ha ido, ¿sabes? Que me he convertido en el muñeco de Michelin con paperas.
A ver, realmente no es estar 16 horas sin echarle nada al cuerpo, porque líquidos puedes tomar.
Ah, o sea, un batido de chorizo sí se puede. O si pasas un ternero por la mini pimer, también te lo puedes tomar.
Pues hombre, ¿cómo? A ver, más que un ternero batido, con líquidos me refería a pues agua, café, infusiones.
O sea, infusiones y luego ya comer lo que quieras. Que no, hey. Pero vamos a ver, que son más falsos que los dientes de mi abuela. Si estás 16 horas sin comer, pero luego te comes 300 guarros adobados en las 8 horas restantes, a mí las cuentas no me salen.
O sea, de verdad que es que, ojo, ¿eh? Bueno, haz lo que te dé la gana, pero sigue por el buen camino, que si vas perdiendo 6 kilos al mes, al verano te digo yo que llegas con el torso de John Cortajarena.
Sí, por lo menos. Mira, que te quería contar que, como he escuchado al principio del programa lo de la seguridad en internet, estoy temblando, ¿eh?
No me extraña.
Porque todo lo que han contado que no tenemos que hacer, eso lo hago yo, ¿sabes? Ya.
Tú no eres de poner buenas contraseñas, ¿no?
No, mis contraseñas son un caramelito para los hackers.
Ya.
Yo recuerdo que cuando me hice mi primer correo electrónico, mi contraseña era el nombre de la chica que me gustaba.
Anda, mira.
¿Sabes? En Terra, que yo no sé si esa plataforma seguirá existiendo, ¿sabes?
En Terra, es verdad que recuerdos. Terra,
claro, mi correo era agustinpicon@terra.es.
Sí.
¿Sabes? Y la contraseña era Isabel. O sea que...
¿Llegó a fructificar eso o no?
Que va, pasó de mí.
Vaya.
No es el motivo, siendo yo un pastelito.
Ya.
No me hizo ni caso, pero durante muchos años tuve que seguir poniendo su nombre cada vez que me sentaba al ordenador. Claro, y eso a mí me hacía la misma gracia que a Putin hablar con la OTAN.
Normal,
¿sabes?
No. Es que hay que tener mucho cuidado con las contraseñas que ponemos. Claro. No seguir activo ese correo, que acabas de decir la contraseña, por cierto.
pues no lo sé.
Ay, madre mía. Bueno, ¿en los siguientes correos tuviste más cuidado con las contraseñas?
Pues creo que sí. Creo que tienen que ser contraseñas buenas, porque no me acuerdo de cuáles son, o sea que...
¿Pero y cómo te apañas entonces?
Porque a mí se me abre automáticamente el correo en el móvil y en el ordenador. Claro, y me pasa igual con el Instagram, el Facebook, el Twitter, pero si me sueltas con un ordenador que no es el mío, de verdad, me pondría a llorar, porque de verdad es que no me la sé, no me acuerdo. No,
madre mía, pero vamos a ver, pero no se escucha lo que nos han dicho. Que las contraseñas, para que sean seguras, tienen que tener letras en mayúsculas, minúsculas, números, que no tengan nada que ver contigo.
Claro.
Hombre, si las haces así, los hackers no van a entrar en tus cuentas, si no, pues vete tú a saber.
Claro, no van a entrar los hackers y tú tampoco, porque a ver quién se acuerda de una contraseña, ¿eh? M mayúscula, J minúscula, asterisco, M6... No sé. Una vez leí que la contraseña más utilizada era 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ya. Yeah.
Que es toda una alabanza a la perrería, ¿sabes? Y bueno, y la siguiente más usada, que no se me olvida, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Eso mira, esos ya se lo han currado un poquito más.
Sí, esos han sudado y todo. Sí.
Bueno, la verdad es que es una historia esto de las contraseñas y hay quien se organiza y tiene la misma para todo, pero como tengas una contraseña para cada cosa es un lío, pero hay aplicaciones y todo en el móvil que te ayudan con esto, ¿eh?
Sí, para mí me revienta el cerebro.
No me extraña. Mira, echa cuentas. Contraseña del correo electrónico, del Facebook, del Instagram, del Twitter, de Amazon, de Netflix, de Spotify, de tiendas de las que seas socio.
No me da la sesera para tanto a mí. Yo tengo que adosarme un cerebro nuevo para guardar tantas contraseñas, ¿sabes? Mira, tú sabes la única contraseña que me sé, ¿sabes? Que, o sea, no se me olvida, es el código PIN de la tarjeta de crédito.
Ya, ¿qué tienes puesto? 1111.
¿Cómo lo sabes,
No, ya, 1, 2, 3, 4.
No, tampoco. Pero te digo una cosa, hay gente que no se la sabe y lo que hacen es llevar apuntado el código PIN en un papel, algunos en un post-it pegado a la tarjeta y otros metió en la cartera. Eso es muy mal. Eso,
es verdad, no hay que llevar apuntado el número PIN de una tarjeta en ningún sitio porque eso es hacerse un harakiri, está claro.
Claro, solo te falta colgarte unos neones en el pescuezo, ¿eh? En los que ponga ¡róbame, róbame! ¡Soy tu persona ideal, róbame!
Bueno, otra cosa que te quiero yo comentar hoy, una noticia que ha salido esta semana. Digo, mira, esta le va a interesar a Agustín. Un fabricante de lencería japonés acaba de lanzar una línea de calzoncillos de encaje. ¿Qué te parece? Pero... digo, está para Agustín.
¿Pero de encaje?
De encaje.
¿Pero encaje de toda la vida?
Sí, del de siempre, del que hacían nuestras abuelas.
Sí. Pero el encaje deja trozos al aire, ¿no?
Exactamente.
No lo veo, ¿eh? No lo veo. Antes verás a Pedro Sánchez viajando en un Opel Corsa que a mí con esos calzoncillos, ¿eh? No, no. Antes verás a Pablo Casado poniendo de cabeza de lista para presidenta del gobierno a Ayuso que a mí con esos calzoncillos, ¿eh? No,
pues fíjate que tenía yo pensado regalarte unos, ¿eh?
Oye, si no sabes qué hacer con el dinero, dámelo a mí y no te lo gastes en tontas.
Pero si es que no los has visto, que son muy bonitos y según el fabricante también muy funcionales.
Bonitos te lo compro. Funcionales, ¿no? Porque, vamos a ver, si esos calzoncillos dejan trozos al aire, mira, es que no quiero ser explícito.
Ni yo, pero que lo seas.
Claro, no, pero que los hombres en casa se imaginen con esos calzoncillos puestos, solamente eso. Y que las mujeres imaginen a sus parejas con esos calzoncillos de encaje puestos. Y ya no hace falta de decir nada más, ¿sabes? O sea, que...
no, igualmente te los voy a regalar, fíjate.
Bueno, pues te voy a regalar yo también a ti ropa interior, porque en Amazon encontré unas bragas que tienen calefacción, ¿sabes? Además, no se me olvida que cuestan 50,10 euros.
¡Caramba!
Y yo estoy dispuesto a gastarme ese dineral, que es un día de aceituna, ojo, 50 euros, para verte feliz.
Así no, hombre, que... no, si yo ya soy feliz como estoy, ¿eh? No hace falta que hagas esfuerzos, Agustín Durán.
No, pues a lo mejor no tengo ni que pagarlas y me las regalan, porque les he compuesto la que será la sintonía de ese magnífico producto.
Tienes mucho tiempo libre, querido.
Es una sintonía que además me pidieron que contase las ventajas del producto. Vale. Así que mira, queridos escuchantes, queridos oyentes, tomen nota porque este producto puede salvarles las vidas. Madre. Verás qué cosa más bonita. Mira, verás.
Muy bonito.
Si buscas regalo molón, algo que cause sensación, tengo para ti una gran opción: las bragas con calefacción. Ojo, ojo a esta maravilla, mira.
A ver.
Los grados puedes regular.
¿Qué me dices?
Hasta 70, incluso más. Con batería incorporada, que 12 horas durará. ¡Qué calentica que vas a estar con tus bragas, con tu liebre bien calefactada! Entre nalgas el calor, igualico a un radiador, será como tener ahí una lumbre echada. Sentirás las ascuas entre patas, las bragas calefactadas. Entre patas, nalgas, igualico que un radiador.
Estoy que no doy crédito a lo que acabo de escuchar, Agustín. Mira, Ana se apunta. A ver si te hacen un barato.
Vale. Venga, no te preocupes, pido un palé, ¿eh? También.
Te seguimos en redes sociales. Ya no hay más que decir, ¿vale?
Venga, vale. Ahí podrán ver, aparte de la música, el videoclip
de esta canción. Ay, madre.
Pueden buscar en Instagram, Agus Durán. Agus Durán con una J delante. En Twitter soy Agus Durán y luego estoy en Facebook, en YouTube y todos esos sitios como Agustín Durán.
Bueno.
¿Sabes? Donde no estoy es en la lista de los que hacen bien las contraseñas, ¿sabes?
Eso sí, eso, desde luego.
Ahí estoy borrado.
Bueno, a ver si salimos pronto de la pandemia. Vuelve el show de los cazafantoches y estás un poquito más ocupado porque veo que te sobra mucho tiempo, querido mío. Claro, Agustín Durán.
Hasta el día 5 que voy a Miguel Turra no tengo nada, así que estoy muy aburrido, tú lo has dicho.
Ya te veo yo. Bueno, el día 5 ya está aquí, ¿eh?
Ya está aquí.
Menos mal. Bueno, Agustín Durán, gracias y hasta la semana que viene, guapo.
Venga, un beso, hermosa.
Besito, adiós.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro, ay, cómo me gusta la vida. La primavera de brazos abiertos y las canciones que no son mentira, ese milagro que viven los besos, ay, cómo me gusta la vida.
Bueno, nos gusta endulzar la vida con un croissant de vez en cuando, no es para comerlos todos los días, pero sí para darse un caprichito alguna vez. Y los hay de queso, de jamón, de sobrasada, de atún, de paté, de espinacas, incluso, que los he visto yo. Si es de dulce o si es de salado, seguro que hay algún bollo al que no te puedes resistir. A ver qué nos cuentan los oyentes, Ana Huerta.
¿Eso de espinacas?
Espinacas, sí.
No lo había escuchado yo nunca.
Pues fíjate que lo he visto yo con estos ojitos.
Habrá que probarlo. Bueno, en fin, vamos a escuchar otro desayuno de nuestros oyentes. ¡Qué envidia!
Venga. Los croissants es un salvavidas que te puede venir muy bien en cualquier momento de cualquier mañana en un desayuno. Lo puedes completar como tú quieras, ahí al gusto de consumidor. Admite todo tipo de ingredientes, desde salmón, jamón de York, foie gras, mantequilla o combinados con verduras como la lechuguita, la escarola, tomatitos, cherry. O sea, es un desayuno acompañado de un café o un vaso de infusión muy completo.
Pues sí, como dice este oyente, un salvavidas que admite cualquier variedad,
Sí,
le puedes echar de todo.
Yo creo que este oyente cada día prueba uno diferente, fíjate. No sé por qué me da por ahí.
Lo tiene muy claro, que es un adicto a los croissants.
Sí. Hay otros que tienen clarísimo qué tipo de croissants son los que le gustan.
Qué rico el croissant, me lo comería todos los días del año. Me encanta, de chocolate, es un dulce delicioso.
De chocolate, pero puede ser bañado en chocolate o relleno de chocolate.
Es verdad.
Que en cualquier variedad está bueno el croissant de chocolate, ya sea por fuera o por dentro, qué rico. Bueno, ¿y a ti te gusta o no te gusta? ¿Prefieres mojar otra cosa en el café? Cuéntanos a qué dulce no te puedes resistir.
¿Y dónde nos lo puedes contar? Pues en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, también en Twitter, que nos puedes seguir en @lanoche_rosado y en el WhatsApp, que nos escuchamos, como siempre, en el 687-08-9770.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Aquí en La Noche de COPE hemos conocido una historia realmente curiosa que la queremos compartir contigo, Ana Huertas.
Fíjate, Rosa, que hay veces que vemos series y pelis policíacas y nos parece una broma real, como averiguan quién es el asesino y todo esto, ¿no? Pero es que hay técnicas que efectivamente parecen de película y que son capaces de atrapar a los malos aquí en la realidad,
O sea, que vamos a jugar a detectives, ¿no?
Sí, eso es.
A ver, ¿cómo cuál?
Te voy a poner el ejemplo de un traficante al que han pillado con las manos en el queso. Atención.
¿En el queso?
Sí, ha sido en un pueblo en Reino Unido y el delincuente en cuestión se llama Carl Stewart. Bueno, pues este tal Carl Stewart lo pillaron gracias a las huellas dactilares que fueron capaces de sacar de una foto que este hombre subió a las redes sociales.
¡Qué barbaridad! ¿Pero eso es posible?
Pues es posible. Y dos de los primeros en utilizar esta técnica son españoles, fíjate. Samuel Miralles Bosquera es experto en fotografía de la Policía Científica y Juan Carlos Jara San Miguel es experto en dactiloscopia, también de la Policía Científica. Y en 2014 pillaron a un traficante de arte.
Madre mía, fíjate. Esto me está empezando ya a parecer una película, lleva razón.
La cosa es que encontraron una fotografía en internet de una de las figuras de arte que este hombre estaba tratando de vender en el mercado negro, ¿no?
Sí.
Aún no conocían la identidad, tenían sospechas pero no sabían quién era. Y en esta foto se veía una mano. Así que cogieron la foto y comenzaron a hacer magia. Escucha, Samuel, que es el experto en fotografía.
La mejora pasa en primer lugar por el propio archivo que se extrae de Internet, pues ya sea en formato fotografía, como en este caso, incluso vídeo, ¿de acuerdo? Estos archivos deben tener siempre una información suficiente con la que los especialistas, todos nosotros, podamos trabajar. Esta información, pues muy a menudo no es visible, pues, porque las condiciones en las que se había capturado pues eran pobres, ¿de acuerdo? Tenía una baja resolución de la cámara, cierta falta de nitidez y una iluminación del entorno pues insuficiente.
Y el siguiente paso.
Aquí nuestro trabajo pues consiste en acceder y mejorar toda la información que tiene ese archivo nativo aplicando pues distintas técnicas de tratamiento forense y con ellas pues mejorar las características físicas de resolución, nitidez, contraste y exposición local de determinadas zonas muy concretas de la fotografía y poder así hacer visibles el mayor número posible de puntos característicos, en este caso de las huellas dactilares, con los que posteriormente el compañero Jara, como especialista en dactiloscopia, pueda trabajar.
Ay, qué fuerte me parece. O sea que de una fotografía mejorada de manera profesional se pueden sacar puntos característicos que conforman una huella.
Eso es. Te lo explica Juan Carlos, que es el encargado de extraer estos puntos.
Sí, sí se puede identificar sin ningún problema. Pues bueno, sí que tenemos una serie de diferencias con respecto a las imágenes que con las que solemos trabajar. Cuando nosotros hacemos una inspección ocular técnico-policial y revelamos una huella latente en el lugar de un hecho delictivo, lo que hacemos es una fotografía de esa huella latente. Para claro que esa fotografía pues ya tiene unas características técnicas que no tenían estas. Principalmente nuestro principal problema es que estas imágenes recogidas de Internet no tienen testigo métrico, por ejemplo.
Bueno, ¿y eso de los puntos métricos qué es?
Escucha, que te va a explicar.
Es un metro en el que se hace una foto y, bueno, pues sabemos que este trocito de la imagen pues mide un centímetro. Con eso nos permite poner la foto a escala 1:1, a tamaño natural, a poner ese dedo a tamaño natural. En este caso no existe ese testigo métrico, con lo cual sí que tenemos que utilizar otras herramientas forenses, incluidas en nuestros sistemas automáticos, para poner esa imagen en escala 1:1 y poder hacer realmente la comprobación al mismo tamaño.
Hacen magia estos chicos.
Básicamente, ¿sí? Resumimos, cogen la foto, le mejoran la calidad, buscan los puntos de las huellas, lo miden todo con un testigo métrico para saber cuánto mide, para cotejarlo. Y entonces, cuando ya tienen todo eso, hacen lo siguiente.
En este caso pudimos hacer la identificación de dos formas. Primero, el grupo de policía judicial tenía al candidato, creía quién podía ser. Entonces, con un cotejo directo lo identificamos, pero a mayores lo metimos en nuestros sistemas automáticos de identificación dactilar y también le identificamos al tener antecedentes dicha persona.
Fíjate, Rosa.
Estoy con la boca abierta, Ana.
Ya, no me extraña. Es que fue tan impresionante lo que consiguieron que su caso salió incluso en la Forensic Science International, que es una revista muy, muy prestigiosa.
Madre mía, bueno, de película, ¿eh? Desde luego, bien orgullosos podemos estar de nuestros cuerpos de policía. Sí, señor.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Es sábado 29 de enero, la noche es muy propicia para sumergirnos en misterios y leyendas que en muchos casos son la base de tradiciones, de fiestas y de rituales que están muy arraigados en el presente, y el que siempre está al tanto de estos temas es nuestro experto José Talavera. Buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa querida, y a todos nuestros amigos de la noche de con Rosa Rosado en COPE. ¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues muy ricamente, la verdad es que muy contento. Oye, escucha, que te voy a decir una cosa.
Dime.
Que te agradezco muchísimo que estuvieras el otro día en la presentación de mi libro en Madrid, 50 lugares mágicos de Castilla-La Mancha, que no nos acordamos siquiera de decirlo.
Oye, lleno absoluto, ¿eh? Qué bueno, José.
Pues la verdad es que sí, muy contento, muy contento. Gracias por tus palabras maravillosas y, por supuesto, Fátima, bueno, todos los que intervinieron, y estoy muy contento y me fui feliz completamente.
No me extraña. Gracias a ti por ese libro tan maravilloso, esos 50 lugares mágicos de Castilla-La Mancha y otros tantos que conocemos cada semana aquí en la noche de COPE, hablando de leyendas. Pero antes de sumergirnos en el misterio, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Y hoy vamos a hablar de una que se refiere a que alguien se acuesta un poco ebrio. Vamos, que se va a dormir la mona.
Eso, eso. Bueno, ya sabes que acostarse tras la borrachera, o más bien debido a ella, pues se suele conocer, como dices tú, como dormir la mona. Bueno, que te voy a decir yo, que he dormido la mona alguna vez cuando era más jovencito.
Yo he dormido la mona muchas veces, de José Talavera.
¿Alguna vez? Todos hemos dormido la mona. Bueno, pues parece ser que esta expresión se utilizaba ya en el siglo XVI para referirse a la borrachera o a la persona ebria, como estamos diciendo. Mira, en aquella época existía un tipo de espectáculo terrible en el que un cuidador daba de beber a un mono y la audiencia reía mientras el animal se tambaleaba bajo los efectos del alcohol. Eso sería ahora mismo imposible, por suerte para los monos, claro. Porque ya hace siglos que cayó en desuso, pero se mantuvo esta expresión que dura y dura, porque anda que no hay gente a la que le gusta la fiesta en esta España nuestra, Rosa.
Desde luego no sabía yo que venía de esta expresión, ¿eh? Fíjate qué curioso, ahí, José.
Dormir la mona.
Sí, 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 así es, siempre está vigente, ¿eh? Las cosas como son.
Sí.
Bueno, ahora sí, nuestro tema central en las leyendas de esta noche tienen que ver con fantasmas que tienen relación con personajes famosos o que son ellos mismos, que también los hay, José.
Bueno, sin duda, Rosa, no solo las personas normales tenemos, o más o menos normales, tenemos problemas con los fantasmas y los fenómenos poltergeist, sino que también personajes famosos e históricos pues han pasado lo suyo debido a algún encuentro, digamos, incómodo en algún momento.
Pues sí, a mí es un tema que me da un poco de yuyu, pero bueno, me parece interesante. Así que si quieres, comenzamos en Cuenca, nada menos.
Al rey le satisfará lo mismo si los ahorcáis aquí. Siempre los hemos ahorcado. ¿Y qué hemos conseguido? ¿La paz?
Ahorcadme y mis hijos no descansarán hasta que no quede ni un solo cristiano en Vivar. ¿Es que hay otro modo de tratar a los moros?
Pero qué ganas de revisitar esta película, El Cid, porque vamos a hacer una parada en Belmonte para hablar de un famoso que vio fantasmas en su castillo y era ni más ni menos que Charlton Heston, José.
Yo te digo, Rosa, mira, yo decía que era un actor no demasiado bueno, pero oye, hizo muchísimas películas entonces. Y hay que recordar también que en el castillo de Belmonte se rodó parte de la película El Cid, como tú dices, de Anthony Mann, allá por el año 1960. Bueno, lo protagonizaba Charlton, que era Rodrigo Díaz de Vivar, y Sofía Loren, maravillosa, que era Doña Jimena. Pues cuando estaban grabando la escena del torneo, Charlton se quedó blanco como la cal al mirar hacia la torre del homenaje y ver a una mujer asomada, pero vamos, que no era una mujer normal, sino que iba vestida pues al uso del siglo XIX. Recordamos que estamos hacia mediados del siglo XX. Bueno, pues se lo contó a todo el mundo, pero nadie pudo ver nada luego. Bueno, pues se cuenta, Rosa, que se trataba del fantasma de Eugenia de Montijo, un espectro ilustre donde los haya, que había vivido allí un tiempo, pero que vamos, que llevaba ya enterrada más de 50 años.
Tienes toda la razón. Bueno, todo el mundo sabe que ella se casó, después de vivir en Belmonte con Napoleón III y fue emperatriz de Francia hasta la caída del régimen.
Exactamente, tú lo dices. Pero es que hay más, porque alguna empleada del castillo dice o ha dicho haber subido a la torre del homenaje y haber sentido una mano en su hombro y después girarse y no ver nadie. ¿Era aire? O se cuenta también la historia de una niña que, visitando el dormitorio de la emperatriz, de la Montijo, se le levantó el pelo de repente a la coletita, sin saber por qué. ¿Sería el aire? No lo sabremos.
Oye, pues es escalofriante, porque yo tengo que reconocer que este verano estuve en el castillo de Belmonte, estuve visitando el dormitorio de la emperatriz de Francia, de la Montijo, y no se me subió el pelo. Estuve recorriendo también todas las habitaciones y no encontré fantasma alguno, José. Y por cierto, esta es una de las leyendas que cuentas en tu libro 50 lugares mágicos de Castilla-La Mancha.
Ay, ¿cómo te lo has leído? Pilla.
Hombre,
bueno, pues sí, efectivamente.
Hombre.
Ahí está.
Bueno, vamos camino de Madrid.
Ay, que me abrazo de amor en la llama.
Nos vamos a situar ahora en el Palacio Real, una joya por donde se mire, para hablar de los fantasmas que atemorizaron a Carlos III en su primera noche en el lugar.
Efectivamente, Rosa. Bueno, pues el conocido como el mejor alcalde de Madrid fue el primer monarca que habitó el palacio. De hecho, fue estrenado concretamente el 1 de diciembre de 1764. Bueno, pues fue construido por su padre, Felipe V, sobre los restos del Alcázar de Madrid, que había desaparecido en un terrible incendio que, por cierto, nunca se supo por qué se había provocado. Pues durante su construcción se cuenta que algunos fantasmas de musulmanes habían aterrorizado a los obreros. De hecho, Felipe V mandó exorcizar localizar el edificio porque se habían visto figuras extrañas intentando escalar los muros, tú imagínate, del palacio en mitad de la noche. Además, también aseguraban escuchar voces en el interior del lugar. Por eso Carlos III estuvo toda la noche a dormivela por si acaso esas leyendas de espectros eran reales.
¡Qué miedo! ¿Y por qué se decía que esas apariciones eran de musulmanes? ¿Cómo fueron capaces de diferenciarlos de cualquier otro fantasma?
Más o menos por cosa histórica, porque se asentaba sobre una fortaleza musulmana del siglo IX cuando los moros dominaban la ciudad, entonces, que por cierto se conocía como Mairit o Mayerit para los cristianos, luego derivó en Madrid. Madrid. Bueno, total, que la primera noche que estuvo allí Carlos III se sintieron gritos de lamento mezclados con risas y palabras que no se entendían en árabe. Se supone que era una especie de venganza de los árabes por haber perdido la reconquista de Alfonso VI de Castilla. Pero bueno, Pedro Carlos III no solo no abandonó el Palacio Real, sino que allí se quedó con fantasmas o sin ellos. Lo que sí hizo fue tratar de acabar con los rumores que se habían extendido por todo Madrid sobre estos fenómenos extraños, y se cuenta que ordenó que nadie contara nada de lo que allí pudiera suceder, aunque sucediera realmente. Vamos, que si había encuentros paranormales de los cortesanos allí, no tenía que contarlo a nadie.
Oye, pues lo mismo, todavía están por ahí esos espectros pululando por este maravilloso Palacio Real que tenemos
pues
Madrid.
Seguramente.
Bueno, nos vamos ahora a Extremadura. Y nos detenemos ahora en el monasterio de Yuste, maravilloso, para hablar de los prodigios en torno a la muerte de Carlos V.
Bueno, esto fue tremendo. Esto resulta que el 21 de septiembre de 1558 pasaba a la posteridad el hombre más poderoso de la época. Vamos, ocurrió concretamente en el monasterio de Yuste, como tú dices, porque decidió retirarse allí cansado ya, pues un poco de la pompa, del boato, de todas estas obligaciones de la corte y bueno, y del mundo en general. Él quería estar en paz. El caso es que él pensaba estar más tiempo viviendo allí en paz, pero enfermó de paludismo y estuvo durante días padeciendo mucho hasta que falleció Rosa.
Sí.
Lo curioso de todo esto es que su muerte estuvo rodeada de señales sobrenaturales por todos lados. Mira, señales celestes, flores milagrosas que de repente crecían sin tener por qué, fantasmas embozados o extrañas aves ladradoras. De hecho, Rosa, los fantasmas aparecieron antes incluso de la enfermedad, porque cuentan los cronistas del convento, concretamente, o sea, lo cuentan los propios monjes, que unos días antes de contagiarse de paludismo, al emperador se le apareció un misterioso espectro embozado. Carlos le preguntó su nombre, sin miedo ninguno, y el fantasma se quitó la capa dejando ver su rostro, y ¿sabes quién era? Ni más ni menos que él mismo.
Uy, cállate, qué escalofríos. Vamos, que le estaba anunciando que iba a morir en poco tiempo.
Bueno, es como si le estuviera preparando para morir, vamos.
Ya.
También se cuenta que una semana después de morir el prior del monasterio, escuchó un extraño ladrido de perro y al asomarse vio que era un pájaro encima del tejado de la iglesia. Pues Rosa, estuvo 5 noches ladrando el pájaro allí en ese sitio.
Madre mía.
Sí. Bueno, pues para más inri, la campana de Velilla en Aragón tocó sola, anunciando la muerte del emperador. Así que imagínate la que se lió en torno a la muerte de Carlos I de España y V de Alemania, que era, por cierto, uno de los personajes más poderosos de todos los tiempos.
Pues es algo alucinante, sin ninguna duda. Madre mía, no sabía yo lo que se lió, ¿no?, en torno a la muerte de Carlos V. Qué barbaridad.
Ya te digo.
Bueno, por cierto, recomiendo ir al monasterio de Yuste, que es una verdadera joya, ¿verdad que sí?
Sí. ¿Qué es?
Ahora nos desplazamos hasta Valladolid.
No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Este aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota esa orilla amena. Ese agua limpia y serena.
Qué bonito,
que atraviesa
de verdad.
Sin temor.
Bueno, vamos a hablar del misterio del escritor José Zorrilla y el fantasma de su abuela Nicolasa.
No es cierto. Bueno, Rosa, el creador de Don Juan Tenorio nació en lo que hoy es la Casa Museo, dedicada, maravillosa por cierto, dedicada a su figura en Valladolid, el 21 de febrero de 1817. Bueno, pues en esta casa pasó su infancia y aquí tuvieron lugar episodios sobrenaturales que el poeta, por cierto, recuerda en Recuerdos del Tiempo Viejo, un libro suyo. Bueno, pues es de sobra conocida la afición que tenía Zorrilla al mundo esotérico y él decía que tenía muchas visiones de espíritus y fantasmas. Bueno, pues José Zorrilla tenía 6 o 7 años más o menos, cuando conoció a su abuela Nicolasa. Un encuentro que, por cierto, hay que decir que no ocurrió como cabría esperar, ya que la abuela Nicolasa había fallecido antes de que él naciera. Porque tú fíjate el encuentro, ¿no? Bueno, pues te lo cuento. Vivía el poeta con sus padres en esta casa. En el piso superior había un aposento, digamos, junto a la escalera. Tenía una cama y un sillón, pero José jamás vio que alguien lo ocupara. Bueno, por cierto, es más, apenas se abría para ventilar la estancia o retirar el polvo, y cada noche se cerraba con llave rosa. Como si algo tuviera algo que esconder, vamos, allí en el sitio ese. Bueno, pues una tarde, recuerda Zorrilla, su padre dormía la siesta, su madre estaba haciendo cosas en la casa, el niño jugaba con un caballito de cartón, según contaba él, cerca de la habitación. Cuando levantó la mirada, vio la puerta entornada y una turbia y penumbra en el aposento, Rosa, como una niebla, vamos.
Bueno, esto se pone súper tenso, ¿eh? Ya me puedo imaginar que algo tremendo iba a pasar, José.
Bueno, pues no se asustó, porque era un niño, por supuesto, si llega a ser uno así mayor se va corriendo, vamos. Sino que cruzó la puerta y vio una señora que no había visto nunca sentada en el sillón y le hacía señas con la mano. Bueno, pues se acercó a ella, puso su mano derecha entre las suyas, ella le tocó el pelo y le dijo que era su abuela y que la quisiera mucho siempre. Se lo contó a sus padres y el hombre, el padre, miró fijamente a su hijo, echó la llave de la habitación y jamás volvió a abrirse. O sea que algo, una cosa rara ocurría ahí, ¿no?
Ya, algo sabía el
pues,
padre.
Exactamente. Bueno, pues 10 años más tarde encontró una foto que nunca había visto y le aseguró a su padre que era el retrato de su abuela Nicolasa. Todo eso sin haber visto jamás a su abuela, ni siquiera una foto, ¿no? Bueno, el padre se quedó boquiabierto y supongo yo, Rosa, como decimos, que él algo tenía que saber más que nunca había dicho, claro. Bueno, pues el fantasma sigue allí porque hay veces, Rosa, que en la casa se oyen ruidos extraños, que lo dicen los vigilantes, que se ven sombras que no pertenecen a nadie, y es probable que sea así por los siglos de los siglos, vamos, yo supongo.
Bueno, pues escalofriante el encuentro de José Zorrilla con su abuela Nicolasa cada vez que hablamos de él. Y José Talavera, vamos a terminar con nuestra sección en la que en poco más de un minuto repasamos la vida de algunos de los personajes relevantes de la historia de España. Vamos a hablar hoy de una mujer fuerte, empoderada, como se dice ahora, y que hacía frente a cualquier malandrín que se la pusiera por medio. Hablamos de Manuela Malasaña.
Pues Rosa, para quien no lo sepa, hay que decir que Manuela Malasaña no es solo una calle de Madrid hiperconocida y donde los pubs con estilo aparecen como setas y donde mucha gente acaba yendo a dormir la mona, también te lo digo,
Sí.
Bueno, y es que Manolita era hija del panadero francés Jean Malesagne, españolizado Malasaña, y de su esposa María Oñoro. Bueno, pues era bordadora, vivía en el entonces conocido como Barrio de Maravillas, lo que hoy, por cierto, es el Barrio de Malasaña en su honor. Fíjate si fue importante, ¿no? Hay que decir que su muerte fue muy temprana, solo con 17 años, y no hay acuerdo muy bien entre lo que realmente le pasó. Una versión dice que ayudó a luchar contra las tropas francesas desde uno de los balcones de la actual plaza del 2 de mayo y comenzó a darle pólvora y municiones a su padre para que acabara con los invasores. Bueno, pues de repente fue alcanzada con un disparo enemigo y murió en el acto. Bueno, pues hay otra versión, Rosa, que afirma que habría sido hecha prisionera y ejecutada bajo la acusación de habérsele encontrado un arma en su poder, y es que parece ser que los franceses intentaron abusar de ella por la calle y la joven, valerosa como era, cogió unas tijeras que llevaba y luchó contra ellos como una jabata antes de ser apresada, como debía ser. Bueno, el caso es que Manuela debía ser famosa en su barrio por su juventud y su simpatía, y el hecho de morir tan joven y entregando su vida a la causa de la libertad hizo que se creara en torno a su memoria una gran leyenda de heroína muy merecida, por cierto.
Hombre, pues sí, qué valiente, seguro que fue merecida. Decida porque tiene su nombre una calle y una parada de metro, que no es poco, y el barrio de Malasaña.
Terminamos con un poema. Es muy grande la leyenda de Manuela Malasaña, pero aquí te dice el Menda que esta chica era la caña.
Desde luego que era la caña. José Talavera, gracias por hablarnos de estos personajes tan importantes y también de fantasmas famosos o de famosos que han tenido encuentros con fantasmas.
Bueno, Rosa, ya sabes que estamos en @cineleyendascope y @leyendascope. Un beso muy grande para todos.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Nos gusta. a ofrecerte un montón de propuestas de cara al fin de semana. En la noche de COPE hablamos de viajes, de cine, y terminamos recomendándote un libro entretenido para disfrutar en familia. Y vamos a ver qué nos recomienda esta semana nuestra experta en literatura infantil, Beatriz Millán. Buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido tu semana?
Bueno, pues muy bien. Ya con ganas de que llegue el fin de semana, la verdad.
Ay, pues sí, mira, además no sé si a ti te pasa lo mismo, pero a mí enero se me hace eterno. Vamos, que yo creo que febrero tiene 28 días porque enero tiene 84 por lo menos. Pero bueno, en fin, ya pasó y ya estamos con la primavera, además a la vuelta de la esquina. No sé si soy muy optimista, pero bueno, yo la veo ahí ya.
De momento se nos va enero, que no es poco, y desde luego yo también espero la primavera con ganas. Bueno, la primavera y tus recomendaciones, Beatriz.
Venga, pues voy para allá. Tengo dos recomendaciones, como cada fin de semana, y la primera de ellas es un libro que lleva desde noviembre acompañándome y del que estoy aprendiendo muchísimo, verás. Se titula Mama Slow, tu guía de nutrición para cuidarte y cuidar de tu bebé en todas las etapas de la maternidad. Y su autora es Elizabeth González, que además de nutricionista está licenciada en tecnología de los alimentos, es asesora de lactancia y ha trabajado en el departamento de inmunonutrición del CSIC. En fin, toda una experta de estos temas que ha recogido todo su conocimiento en este libro. Este libro es la unión perfecta entre nutrición y maternidad y cómo nos afectan los alimentos que consumimos durante estos procesos, tanto para bien como para mal, desde la etapa de preconcepción y la fertilidad a la lactancia materna, pasando por el posparto, la alimentación complementaria de los más peques una vez se introducen los alimentos sólidos. En él vamos a encontrar experiencias personales de la autora y también de sus pacientes, reflexiones, consejos y deliciosas recetas para todos estos momentos de la maternidad.
Manda, mira, que nunca viene mal. Bueno, pues recordamos sus títulos, Mama Slow, tu guía de nutrición para cuidarte y cuidar de tu bebé en todas las etapas de la maternidad, y como dice Beatriz, la unión perfecta entre nutrición y maternidad. Desde luego interesante es y necesario también.
Pues además súper recomendable, la verdad, incluso si ya no estás en esta época de embarazo bebé como yo, es una guía hacia una alimentación consciente verdaderamente útil. A mí me gusta muchísimo.
Bueno, y sobre todo si nos ofrece también consejos, reflexiones y deliciosas recetas, ¿eh?
Exacto.
Para cualquier momento. Bueno, perfecto este libro y otro más para leer en familia, Beatriz.
Pues mira, mi segunda recomendación se titula Lo quiero todo, cuentos para contar entre dos, y es del escritor Eloy Moreno, que seguro que ya conoces por títulos como Invisible, Diferente o Tierra, es súper famoso. Bueno, pues este es su segundo álbum ilustrado y la protagonista se llama Veruca, una niña que a pesar de tener muchas cosas aún quiere muchas más, y tanto es así que pierde hasta su perro entre tanta cosa, imagínate, Rosa, un lío. Este además es un libro súper completo porque además de tener esta historia de Veruca, ¿no?, y de cómo llega a considerar no necesita tantas cosas, pues también incluye un juego de busca y encuentra, una guía sobre las emociones que siente la protagonista y muchas actividades más. Me ha hecho mucha gracia que se llame Veruca, igual que ese personaje de mi querido Roald Dahl en Charlie la fábrica de chocolate, que también lo quería todo. Veruca Sol se llamaba, ¿te acuerdas, Rosa?
Sí, 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 es verdad. Además, no hace mucho vi de nuevo la película en la tele y bueno, me encanta. Apuntamos esta otra lectura para el En Familia, Lo quiero todo, cuentos para contar entre dos, y es del escritor Eloy Moreno, que nos gusta a todos, eso está claro, sí, sí, sí. Pues querida Beatriz, gracias por tus recomendaciones lectoras.
Muchísimas gracias a ti, Rosa, y hasta la semana que viene. Ya sabes que puedes encontrar muchas más recomendaciones lectoras en mi perfil de Instagram, @BeatrizMillán.
Bueno, pues te leemos y te seguimos. Beatriz Millán, gracias, un beso.
Un beso.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Recuerdo aquel verano que pasé contigo y cada beso que nunca pasó se viste de fantasma cuando estoy dormido. Pasamos de repente del calor al frío y tu recuerdo no se congeló. Hoy no puedo creer que estés al lado mío, porque solo tú sabes que se quedaron tantos besos al aire.
Esta noche, que estamos hablando con los oyentes del Croissant y si les gusta o no mojarlo en el café o si prefieren otro dulce, fíjate, Ana, que estoy mirando que resulta que el croissant no es un invento francés.
¿Qué dices?
No, que es austríaco, que fue Viena la primera ciudad donde se cocinaron estos dulces en el siglo XVII y lo crearon para celebrar la victoria de los Habsburgo contra el Imperio Otomano en la Batalla de Viena.
¡Qué fuerte!
Incluso se inspiraron en la media luna de la bandera turca para realizar el croissant, por eso tiene esa forma. Sí, señora. Eso sí, fueron los franceses los que mejoraron la técnica, la receta. Entonces ya incluyeron la masa hojaldrada, la mantequilla, todo eso que tanto nos gusta.
Ah, y por eso se ha quedado ya como que viene de Francia.
Exactamente. Ah. Pero bueno, ha sido tan grande la importancia de este dulce en la historia que hasta tiene su propio día. De hecho, este domingo se celebra el Día del Croissant desde hace años, el 30 de enero. Y por eso hoy estamos hablando del croissant en el programa, Ana.
Efectivamente. Yo me he dado cuenta que aquí nadie somos capaces de pronunciarlo como es. No decimos croissant, croissanes, croissants, croissants,
croissant,
curasanes, de todo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Va a ser como la palabra imposible para toda la vida ya.
Va a ser, bueno, como una concreta o croqueta.
Croqueta,
o...
sí, mandarina, mondarina, albóndiga, almóndiga, almóndriga.
Exactamente, pero esto del croissant es que, claro, deberíamos decir croissant, que es como se escribe.
Sí,
pero
sí,
claro, ponemos el acento francés y decimos croissant.
Bueno, como está igual de bueno, lo vamos a llamar cada uno como nos dé la gana. En fin, estamos hablando de croissants y también de otros dulces que te gustan, que te encantan, los que no te puedes resistir. Fíjate esta oyente.
A mí lo que me pierde es cuando voy a los supermercados y veo la sección de bombones de chocolate y la de galleta de chocolate. Me pongo a mirarla y digo, ni te atrevas. Y después dice, ah, por uno no pasa nada. Y por otra parte dice, ni te atrevas, pasa corriendo. Me los comería todos. Besos.
Ni te atrevas.
Yo lo de los bombones también lo entiendo, ¿eh? Ay, madre mía. Cuando te regalan una cajita de bombones, es que no te puedes comer solo uno. Ese es el problema. Si el problema de todas estas cosas es que...
son adictivas.
Con una, y exactamente, y acabas con la caja.
Sí.
Da lo mismo que sean bombones, que sean galletas, a que sean croissants. Sí. Si tienes 5 en la bolsa, madre mía.
Y yo me he dado cuenta que es que tenemos bastante problema en general los españoles con lo que va siendo el chocolate.
Joder, la verdad que los croissants rellenos de chocolate me encantan. Bueno, a mí me gusta todo lo que tenga chocolate, la verdad. A mí el chocolate, a mí la mermelada y la crema, sí, no, pero chocolate, chocolate. Mandarina de chocolate, turrón de chocolate, todo lo que tenga chocolate, el chocolate, las tarjetas de chocolate. En fin, me pirra el chocolate en general.
Chocolate, chocolate, chocolate.
Pero ¿y a quién no? Yo creo que somos muy chocolateros, ¿no?
Sí, es verdad. La mayoría. Conozco a algunas personas que no, y a mí es que me encanta. Con leche, blanco, puro, todos, todos.
A mí también. Bueno, el chocolate para mojar el churro.
Ay.
Tú ya me pones un vasito de chocolate calentito, así recién hecho, en estas noches tan frescas que tenemos. Yo lo mismo, bueno, me como un chocolate, me mojo 3 churros o 2 croissants. Ay. y me acuesto tan contenta.
Sí, unas porras también. Ay, qué
bueno. No sé tú. Bueno, pero en fin, lo que está claro es que tenemos unas ganas de hincarle el diente a un croissant.
Sí, sí.
Que no descartamos comernos unos cuantos antes de irnos a dormir.
Yo ya te he dicho, de aquí a la panadería.
Exactamente, que no es para comerlo todos los días, pero sí para darse el gusto de vez en cuando. Como hemos visto, los oyentes lo tienen muy claro también. Gracias a todos por vuestros mensajes. Y aunque nosotras nos vamos ya, seguimos pendientes de tus mensajes en las redes sociales del programa. Así que búscanos en La Noche de COPE con Rosa Rosado.
Que nos puedes seguir, ¿dónde? En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, y también en Twitter, en @lanoche_rosado. Y nos puedes seguir escribiendo y mandando tus mensajes a lo largo de toda la semana en WhatsApp, en el 687-089770.
Enseguida llegamos a las 4 de la mañana y, como siempre, ahora te dejamos en la dulce compañía de mi querido Pulpo, que viene con una versión deluxe de Poniendo las Calles. Pulpo, ¿qué nos traes? Muy buenas.
Hombre, Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenas noches para ti, buenos días para mí. Mira, este sábado enseguida vamos a empezar a rememorar, a recordar lo que ha sido, pues, una semana de radio en directo en Poniendo las Calles. Y queremos recordar el momento en el que Ángel Expósito nos llamó el pasado lunes. Llamó en directo, como un ponedor más, mientras pues ya se iba camino al aeropuerto en dirección a Kiev, a Ucrania, porque se iba a cubrir la actualidad de la crisis que allí se está viviendo. Él iba a realizar la linterna desde allí y en el camino pues nos llamó en directo como buen ponedor. Ahí te lo dejo. Un besito, Rosa. Cierra al salir.
Gracias, compañero. Te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora mismo.
Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor.
Bueno, poquito ya para llegar a las 4 de la mañana. Nos vamos antes de que entre la luz por la ventana. Recuerda que si te has perdido algún momento del programa, lo tienes en la web de COPE, cope.es, y también a través de las diferentes redes sociales del programa. Ana Huertas, dulces sueños, querida.
Ay, dulces sueños para ti también.
Hasta la semana que viene.
Chao.
Agradecida también a nuestros técnicos Rafa Nieto, gracias, a Mariano García, gracias, y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós.